Confirman en Cuba 30 nuevos casos de COVID-19 para un total de 350 contagios y las muertes de 9 personas.
Denuncia el Centro Cubano de Derechos Humanos la represión del régimen castrista contra la libertad de información en medio de la pandemia del COVID-19.
Realiza una organización no gubernamental una encuesta entre mujeres cubanas sobre el confinamiento social debido al coronavirus.
Califican de peligroso el tratamiento anunciado por el régimen de La Habana para prevenir el contagio del COVID-19.
Crecen los temores en Nicaragua por la falta de información y de pruebas para detectar el nuevo coronavirus.
Intensifican las autoridades estadounidenses las medidas preventivas en el país ante el esperado incremento mortífero del coronavirus.
Y trasladan al primer ministro británico Boris Johnson a la unidad de terapia intensiva de un hospital londinense al agravarse su síntoma del COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Donita Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Tarde despejada, 28 grados Celsius en La Habana, sensación térmica de 30 grados los vientos, un tanto fuerte soplando a 20 kilómetros por hora. Estas son las noticias.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba confirmó este lunes otros 30 casos de coronavirus, con lo que aumenta a 350 el número de personas contagiadas en la isla.
El MINSAP informa también de otro fallecido, por lo que ahora suman 9 muertes.
El reporte señala igualmente que de 1.718 personas ingresadas, 309 evolucionan clínicamente de forma estable.
8 pacientes se encuentran en estado crítico, mientras que otros 4 son reportados como graves. 18 pacientes se han recuperado y hay 2 evacuados.
Y el informe para el mes de marzo elaborado por el Centro Cubano de Derechos Humanos, que supervisa la expresa política Marta Beatriz Roque Cabello, apuntó a un aumento en la represión.
En su introducción al informe del mes de marzo, Roque Cabello dijo que la actual pandemia del coronavirus no ha importado para nada, ya que la dictadura continúa reprimiendo a los opositores y también al pueblo, y no hay pausa para la violación de los derechos humanos.
Roque Cabello lamentó que no se habla de liberar los presos políticos ni aquellos sancionados con pocos años de privación de libertad o los que tienen aplicada la peligrosidad predelictiva sin tan siquiera haber cometido un delito.
Y la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se ha pronunciado sobre el acoso a periodistas independientes cubanos en medio de la pandemia del COVID-19. Yolanda Huerga amplía.
El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, alertó este sábado en un tuit que en Cuba las autoridades utilizan el COVID-19 para intimidar a los periodistas que trabajan para medios independientes.
Es reconfortante saber que las personas que están al frente de mecanismos para la libertad de expresión en Cuba estén siguiendo esta escalada de agresiones.
Reconoció el gesto el comunicador Joe Suárez, quien fue interrogado este viernes por tercera vez en 40 días.
Y se suma ya a otras organizaciones que han estado abogando porque me dejen en paz a mí y a mi familia, entre ellas Aeropago Protestante, un grupo mediático español pidiendo el fin del hostigamiento. Y también se suma al Instituto de Periodismo y Sociedad, una prestigiosa institución peruana, que auspicia pues la conferencia de periodismo de investigación más importante en el continente.
Igualmente, un agente de la policía política amenazó el sábado durante un interrogatorio al escritor y periodista Waldo Fernández Cuenca con procesarlo por no estar vinculado laboralmente.
Que mi labor era ilegal, que yo estaba haciendo la labor del enemigo, que yo no estaba vinculado laboralmente y que eso era un delito, y fue muy categórico el decirme que yo iba a continuar regulado porque ellos no iban a permitir que yo fuera a talleres de formación al exterior.
En una semana, la seguridad del Estado ha citado a estaciones policiales al menos a 3 periodistas independientes, a pesar del aviso de las autoridades de salud de la isla, que han instado a la población a no salir a la calle y a evadir los grupos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la Red Femenina de Cuba y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos realizan una encuesta encaminada a conocer cuál es la realidad que viven las mujeres cubanas en el confinamiento provocado por la epidemia del coronavirus. Ariadne González con los detalles.
La Red Femenina de Cuba y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid realizan una encuesta entre la población femenina cubana para conocer cuál es el impacto que tiene la crisis del COVID-19 en cuanto a comportamientos, enfoques, confianzas y si están ocurriendo casos de violencia de género dentro de los hogares que no se conocen porque existen cuarentenas. Elena Larrinaga explicó a Radio Martí el objetivo y características del sondeo.
Nosotros estamos preocupadas con esta crisis sanitaria producida por el coronavirus. Va a tener muchas consecuencias todavía que están sin determinar para la ciudadanía en todos los ámbitos. Y la mujer, específicamente como pilar de la familia, cobra un papel de gran importancia para poder manejar esta situación del confinamiento. La crisis esta del coronavirus va a golpear a la mujer tres veces: por la salud, por la violencia doméstica y por cuidar a otros. Y yo creo que en este determinado momento, para demasiadas mujeres y niños, el hogar puede ser un lugar de miedo y un abuso durante la pandemia del COVID-19. La red femenina tiene que estar alerta, a pesar de las dificultades que hay en el país, a pesar del miedo que hay. Y entonces también queríamos aprovechar toda esta situación para preguntar a las mujeres qué piensan sobre este tema, qué proponen, cuáles son las soluciones que ellos consideran que se deben de aportar para que la sociedad cubana sea más justa y sostenible y para que la mujer ocupe el papel que tiene que estar, si cree que la situación puede llevarnos a un escenario novedoso, qué podemos hacer desde la red.
La encuesta es divulgada a través de WhatsApp, email y llamadas de teléfono. No es necesario aportar el nombre, pero se pedirán otros datos.
La edad de las personas, la formación que tienen, qué situación tienen y a qué provincia pertenecen.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que el aumento de las presiones sociales y económicas provocadas por la pandemia del coronavirus ha llevado a un aumento global de la violencia contra las mujeres y las niñas. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martín.
Y califican de peligroso el anuncio que hizo el gobierno de Cuba sobre la homeopatía como tratamiento preventivo para el COVID-19. Periodistas independientes y profesionales de la salud salieron al paso de estas declaraciones. Amado Gil amplía.
No existen medicinas que prevengan el COVID-19, lo dice la Organización Mundial de la Salud y lo ratifica en Radio Martí el doctor Manrique Iriarte.
En este momento no contamos con una medicina profiláctica para el virus. Y decir lo contrario sencillamente es ignorar a la ciencia, ¿no?
Sin embargo, el gobierno cubano comenzó a promover tratamientos homeopáticos que refuerzan el sistema inmunológico y previenen el coronavirus. Entre otros, lo hizo el diario Juventud Rebelde en una entrevista con el médico Fernando José Esteves y lo oficializó el director de Higiene y Epidemiología del MINSAP, Francisco Durán. Algo peligroso, dijo desde La Habana la directora del diario 14 y medio, Joanny Sánchez.
El tema es que esta información oficial, a mi juicio, tiene como peligro que está generando una falsa sensación de seguridad que ya veo entre mis vecinos, entre personas de la tercera edad, que dicen que están esperando la gotica homeopática para poder salir sin problemas a la calle. Señoras y señores, mucho cuidado.
El doctor Iriarte enfatizó que en el COVID-19 solo se están probando medicamentos para tratar enfermos graves, pero que no existen ni vacuna, ni mucho menos tratamientos preventivos.
Se está trabajando en la Organización Mundial de la Salud, está haciendo un estudio clínico que va a tener un rigor científico importante, va a ser el mejor que va a salir en las próximas semanas, que se llama Solidaridad, en el cual están participando alrededor de 10 a 15 países y se está colectando la data ahora, donde se están probando 5 modos de tratamiento diferentes. Ninguno es medicina homeopática, por supuesto.
Este médico puso en duda la efectividad de la medicina homeopática, que algunos la consideran pseudomedicina. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En Cuba, dos localidades esperan respuesta de las autoridades para solucionar problemas relacionados con la higiene que debe tenerse en tiempos de coronavirus. Ivette Pacheco ofrece el reportaje.
Residentes en la localidad de Campuzano, en Carlos Roja, Matanzas, tendrán que esperar una semana más para que las autoridades encargadas den solución al problema que enfrentan con el abastecimiento de agua a sus hogares. Desde allí lo informó a Radio Martí la activista Ania Zamora, una de las afectadas.
En la tarde vinieron 5 funcionarios, el delegado del pueblo y 4 miembros del Partido Municipal de Jovedán, y nos dijeron que en esa semana ellos iban a tratar de buscar la solución, que en este momento no había turbinas y que nos iban a prestar dos pipas más.
El viernes, cerca de 70 residentes de Campuzano salieron a la calle a protestar por la falta de agua potable durante 21 días. Según Zamora, aunque ha sido reforzado el servicio de pipas que llevan el agua a la localidad, esto no soluciona el problema cuando se pide el distanciamiento social para detener los contagios por coronavirus en la isla.
La persona sigue una arriba de la otra, en la pipa, ¿cómo nos vamos a cuidar? Todo el mundo desesperado, sí usamos el nasobuco, pero estás hablando arriba de ella, aunque tengas el nasobuco, no tenemos seguridad ninguna.
También en espera de solución están los residentes de una ciudadela en Mantilla, Arroyo Naranjo, La Habana, donde 7 viviendas están afectadas por un vertedero de aguas albañales que pasa por encima de las cisternas de las casas. El jueves, una funcionaria del gobierno local les prometió una solución. Así lo afirmó a Radio Martí Yaisma González Santana.
Hasta el momento no ha venido nadie. Y estamos peor. Cada vez que descargamos el baño, todo el agua del excremento sale para afuera echando cloro, porque con este problema de la epidemia no podemos arriesgar a que los niños se enfermen también con eso o con otra bacteria más. Ya nosotros le planteamos la situación hasta la estudiante de medicina que está haciendo las pesquisas aquí en los hogares, pero todavía nada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En noticias de los Estados Unidos también hay más información a las 6:11.
El presidente Donald Trump asumió un tono más optimista al decir que las difíciles semanas por venir son señal de que hay luz al final del túnel, después de que funcionarios de salud dijeran que el país se debe preparar para una semana dolorosa. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Donald Trump sugirió en la conferencia de prensa diaria sobre el coronavirus que las semanas difíciles que están por venir también podrían significar que se comienza a doblar una esquina en la lucha contra el virus, tratando así de dar un tono más optimista después de que altos funcionarios de salud de Estados Unidos emitieran evaluaciones sombrías el domingo. Él dice que cree que hay que llegar a un punto y que será horrible en términos de muertes, pero también será un punto en que las cosas comienzan a cambiar. Dice que nos acercamos a ese punto, que las próximas 2 semanas serán muy difíciles y que con suerte se puede salir de esto. El domingo, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, el doctor Anthony Fauci, en una entrevista televisada advirtió de una inminente escalada al señalar que los estadounidenses deben prepararse para una mala semana, mientras que el cirujano general Jerome Adams hizo una advertencia aún más grave, diciendo que sería la semana más dura y triste en la vida de la mayoría de los estadounidenses. Mientras tanto, Nueva York, el estado más afectado del país, informó el domingo que por primera vez en una semana las muertes disminuyeron ligeramente desde el día anterior, pero que aún hubo casi 600 fallecimientos en el día y más de 7.000 nuevos casos. Estados como Pensilvania y Colorado, además de Washington, D.C., están comenzando a experimentar una alza en las muertes. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El gobierno de los Estados Unidos ha autorizado la semana pasada distribuir un test de emergencia que permite saber, mediante la identificación de anticuerpos, si una persona enfermó de coronavirus o estuvo expuesta a la enfermedad.
La Agencia de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos le ha dado licencia al Select Inc., una firma con oficinas en Carolina del Norte y en 2 ciudades chinas, para distribuir su test en laboratorios autorizados.
De otra parte, el congresista Mario Díaz-Balart, por el estado de la Florida, dijo que se ha recuperado completamente del nuevo coronavirus y espera donar su plasma a la Cruz Roja para ayudar a las personas con infecciones graves o cuya vida está amenazada por el COVID-19.
Díaz-Balart escribió en Twitter que hoy, después de ser considerado libre de COVID-19 por el médico, pudo reunirse con su familia en Miami. Y aunque todavía está un poco débil, dice sentirse bien y solicitó participar en la donación de plasma de la Cruz Roja para ayudar a las personas con infecciones graves o a quienes su vida corra peligro por el nuevo coronavirus.
Y continúa llegando más ayuda a los estados de Nueva York y New Jersey para contrarrestar el coronavirus. Desde la ciudad de Nueva York, precisamente, nos amplía Celia Mendoza.
El estado de Nueva York reportó 594 nuevas muertes a causa del coronavirus este domingo, lo que eleva el total del estado a más de 4.159. Esto mientras el gobernador estatal Andrew Cuomo confirmó más de 122.000 casos positivos de COVID-19. El líder estatal advirtió que el estado aún estaba a unos días de la cima de este brote, que según expertos a cargo de la pandemia desde la Casa Blanca indicaron que sería entre 6 y 7 días. Las morgues de algunos hospitales en la ciudad de Nueva York ya se han abarrotado, esto según reportes de medios locales. 1,000 respiradores llegaron este fin de semana al aeropuerto internacional John F. Kennedy, una donación coordinada con el gobierno de China, mientras el estado de Oregon envió en condición de préstamo 140 respiradores al estado. Según el secretario de Defensa Mike Spurd, 1,100 trabajadores de la salud de la Naval y la Fuerza Aérea llegarán a la ciudad de Nueva York en los próximos 3 días y se harán cargo del centro médico instalado por las fuerzas militares y FEMA, localizado en el centro de convenciones Javits, donde este lunes empezarán a llegar los primeros pacientes con coronavirus luego que se habilitaran 2.500 camas. Nueva Jersey es el segundo estado con más afectados y vecino a Nueva York. Allí los hospitales están luchando para convertir cafeterías y alas pediátricas en unidades de cuidados intensivos, mientras los respiradores se están agotando. En Nueva Jersey, uno de cada 3 hogares de ancianos tiene al menos un residente con el virus. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Nueva York.
Cientos de migrantes regresan con temor a Venezuela desde Colombia por la pandemia del COVID-19, pues no pudieron sostener más su estadía. Detalles con AFP.
Esta vez viajan empujados por la emergencia sanitaria y económica que desató la pandemia del nuevo coronavirus. El confinamiento general decretado por el gobierno colombiano impide a muchos trabajar y buscar el sustento diario para sobrevivir. Algunos fueron expulsados de sus viviendas por no poder pagar la renta.
De un momento a otro nos echaron como unos perros, bueno, algunos ni siquiera pudieron hasta recoger su ropa, sus cosas personales y sin dinero a la calle. Y es bastante difícil esta situación para nosotros volver a nuestro país como que sin nada.
Con pocas opciones de trabajo, muchos decidieron volver para estar cerca de sus familias. Y aunque las fronteras están oficialmente cerradas, el gobierno colombiano activó un corredor humanitario para que puedan regresar. Pero el retorno también genera temores.
Venimos asustados porque no sabemos si allá nos podemos encontrar con el coronavirus y esas cosas, esa situación. No tenemos, como quien dice, la medicina totalmente como para combatir eso, porque en realidad ya en Venezuela no se consigue nada, no hay medicina, no hay comida, no hay nada.
Pero tenemos miedo, tengo con mi familia, con toda mi familia, con mis hijos, mi mujer. Y bueno, pues Venezuela está minada en contra de ese coronavirus.
Colombia ha recibido a 1.800.000 venezolanos que escapaban de la crisis económica y social en su país. Según la ONU, en todo el mundo hay casi 5 millones de migrantes venezolanos que necesitan ayuda internacional ante el devastador efecto económico de la pandemia.
A propósito de Venezuela, una organización redobla sus esfuerzos para alimentar a diario a niños de varias comunidades. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
Prevenir cualquier posibilidad de contagio a los niños que se benefician del programa de Alimenta la Solidaridad, una organización que busca empoderar a las comunidades, no están asistiendo a los comedores por ahora, pero la red de voluntarios que lo integran sí lo están haciendo. Actualmente trabajan arduamente aplicando las medidas sanitarias requeridas para llevarles la comida a sus hogares. Roberto Patiño, creador de Alimenta la Solidaridad, explicó a La Voz de América cómo los voluntarios de los comedores se organizaron rápidamente para abastecerse de tapabocas, guantes, alcohol e informar sobre lo que implica el coronavirus.
Algo que a mí me ha llenado de profunda emoción es ver la reacción de la comunidad, es ver la seriedad con la que nos hemos tomado este episodio tan difícil que estamos viviendo con esta emergencia de salud pública.
Patiño destaca que en países de ingresos medios y bajos, como es el caso de Venezuela, los niños en situación de desnutrición forman parte de la población más vulnerable a la hora de hacer frente al COVID-19, por lo que considera que el trabajo que desempeñan es aún más importante en este momento. Consultado sobre los mayores retos que a su juicio enfrenta la organización que representa, Roberto destaca que uno de ellos es el aumento significativo en la demanda por el servicio que están brindando.
Si bien se entiende que, desde el punto de vista de salud pública, la cuarentena es lo que hace más sentido, tenemos que reconocer que en nuestras comunidades, la gran mayoría de los venezolanos sale a trabajar para poder comer ese día. Estamos en una paradoja que está trayendo como resultado que se nos acerquen muchos niños y familias.
Patiño manifiesta además preocupación ante la escasez de combustible, un elemento necesario para garantizar que los alimentos lleguen a los comedores. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Crecen los temores en Nicaragua por la falta de muestreo y mal manejo de la pandemia del COVID-19. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, aseguró que el Ministerio de Salud le está dando seguimiento a más de 16.000 nicaragüenses que han llegado al país de países donde hay transmisión activa del COVID-19 y supuestamente los visitan diariamente. Sin embargo, expertos como el infectólogo Carlos Kwan temen que la falta de pruebas que se realizan para detectar la enfermedad podría provocar un brote de esta epidemia en el país, que a diferencia de otras naciones de la región, únicamente reporta 5 casos de esta enfermedad.
Es decir, aquí no se hace un muestreo completo, aquí sí, con costo se habrán hecho unas 300 pruebas en todo el país y con eso no podés detectar qué se ha hecho con esos 16.000 nicaragüenses. El ministerio lo que hace es que hace una llamadita y te pregunta, mira cómo están, han tenido calentura, pero no creo que estén viendo el seguimiento a 16.000 casos.
Por su parte, el epidemiólogo Leonel Argüello aseguró que la falta de información oficial y el hermetismo con el que el Ministerio de Salud ha manejado los casos reportados podría agravar el paso de la pandemia por Nicaragua.
Porque no hay información. O sea, en todos los países te dicen, hasta en la página web de los países está y te dicen, hemos hecho tantas pruebas a tal gente de tal edad. Eso es información pública, aquí no la tenemos.
Desde el 18 de marzo, cuando se anunció el primer caso de COVID-19, el Ministerio de Salud ha identificado 5, uno de ellos falleció y otro fue dado de alta. 3 siguen bajo atención médica. No obstante, no se conoce la red epidemiológica de estos 5 casos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La ciudad ecuatoriana de Guayaquil empezó a enterrar ya a sus muertos mientras el gobierno contrata cientos de médicos para ayudar a la emergencia del COVID-19. Desde Quito amplía Giselle Jácome.
Guayaquil, con casi 3 millones de habitantes, registra el mayor número de contagios y muertes por COVID-19. La recolección de cadáveres continúa en un promedio de 70 y 100 diarios, no todos afectados por la pandemia. Los forenses trabajan en jornadas ampliadas para determinar las causas de muerte. El viceministro de Salud, Ernesto Carrasco, señala que los hospitales están equipados, pero necesitan recurso humano para aumentar la atención, por lo que están contratando médicos.
La provincia de Pichincha ya se hizo la contratación de 150 profesionales de salud. Aquí en la provincia del Guayas, de igual manera, estamos redistribuyendo personal, una fuerza de tarea de aproximadamente 250 médicos.
Hasta el momento se ha realizado más de 12.300 pruebas, de los que casi 3.500 han dado positivo, y de estos el 69,3% está en Guayas. Personal de las Fuerzas Armadas está ayudando en el levantamiento de cadáveres siguiendo los protocolos. Marco Buitrón, jefe del cuerpo forense, menciona.
Listos para ayudar a las instituciones del Estado con la ubicación, el embalaje y el transporte de cadáveres a un sitio, ya sea un funerario, ya una vez que el familiar del cadáver haya hecho alguna coordinación.
Dos camposantos están siendo habilitados para recibir los cuerpos de quienes no tienen recursos para sepultarlos. El gobierno ha enviado maquinaria pesada para que aplanen los terrenos. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, invitó a un ayuno religioso nacional el domingo para que el país superara la crisis generada por la pandemia del coronavirus.
Brasil es el país latinoamericano más afectado por el virus, con más de 10.500 casos y más de 450 fallecimientos.
El llamado al ayuno y la oración tienen lugar en momentos en que la imagen de Bolsonaro ha caído notablemente por sus declaraciones minimizando la gravedad de la pandemia.
El presidente de Brasil defiende la reapertura del comercio y se ha manifestado en contra del aislamiento que recomienda la Organización Mundial de la Salud para evitar la propagación del coronavirus. A las 6:23, un vistazo a las temperaturas, lo que está sucediendo en el Caribe y, por supuesto, también en Cuba. Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Golfo de México frente a las costas de Tampico, se extiende hacia el sur un frente frío débil que llega hasta las costas de Veracruz. Pero desde este centro de bajas presiones se extiende hacia el este, sobre la Florida, un débil frente estacionario que llega hasta las márgenes del lago Okeechobee y se proyecta hasta la zona de las Bahamas, donde se ha estado desarrollando un débil centro de bajas presiones. Sin embargo, sobre Cuba dominan débiles altas presiones con magníficas condiciones del tiempo. Esta noche tendremos muy poca nubosidad. Mañana martes tendremos cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán variables débiles esta noche, pero mañana martes serán del este desde 10 hasta 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
...6:25, vistazo a las noticias más destacadas a esta hora en el mundo.
El primer ministro británico Boris Johnson fue llevado este lunes a la unidad de terapia intensiva del hospital londinense de St. Thomas al agravarse sus síntomas de COVID-19.
La oficina de Johnson dijo que el mandatario está consciente y que de momento no requiere ser conectado a un respirador artificial.
Johnson fue hospitalizado la noche del domingo, 10 días después de que se le detectara el nuevo coronavirus.
A lo largo de esta tarde, el estado del primer ministro británico empeoró y, siguiendo ya el consejo de su equipo médico, ha sido trasladado a la unidad de cuidados intensivos del hospital, informó su oficina a través de un comunicado.
Johnson le ha pedido al secretario de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, que lo supla en su ausencia.
Seguimos en el Reino Unido porque él ha exhortado a la reina Isabel II a los británicos a que enfrenten la pandemia con determinación y esfuerzo colectivo, informa la agencia francesa de prensa.
En un mensaje inédito, la reina Isabel II pidió a los británicos esfuerzo colectivo para frenar la pandemia del nuevo coronavirus. El discurso grabado en el Castillo de Windsor fue transmitido por televisión el domingo, cuando el país ya acumula casi 5.000 fallecimientos. La soberana agradeció a los británicos que respetan el confinamiento dictado desde el 23 de marzo y se quedan en casa para evitar la propagación del virus. Destacó también al personal sanitario que está luchando contra esta pandemia, que también afectó a su hijo primogénito, el príncipe heredero Carlos.
While we have faced challenges before,
si bien hemos enfrentado desafíos anteriormente, este es diferente. Esta vez nos unimos con todas las naciones del mundo en un esfuerzo común, utilizando los grandes avances de la ciencia y nuestra compasión instintiva para sanar. Tendremos éxito, y ese éxito pertenecerá a cada uno de nosotros. Se refirió además al dolor y las dificultades financieras que viven numerosas familias en este convulsionado periodo. Esta intervención es la cuarta alocución extraordinaria que realiza Isabel II en 68 años de reinado. La reina de 93 años y su esposo, el príncipe Felipe de 98, forman parte de la población más vulnerable y están retirados en Windsor.
La pandemia de coronavirus sigue azotando al mundo. El número de casos supera al 1.250.000 y el de muertos rebasa los 68.000, indican datos divulgados por la Organización Mundial de la Salud.
Estados Unidos tiene la cifra más alta de casos, con más de 324.000 personas infectadas, mientras que Italia registra el mayor número de muertos, con más de 15.800.
El coronavirus se ha expandido a 207 países y territorios del mundo.
Y el vocero de la Secretaría de Naciones Unidas ha advertido que el plan de respaldo humanitario para Ucrania solo cuenta con el 5% del financiamiento requerido. Vamos a la Gran Manzana. Desde allí informa Carmen María Rodríguez.
Arribó ayuda humanitaria internacional al este de Ucrania, en el área no bajo control gubernamental, como respuesta a la pandemia del COVID-19. El vocero de la Secretaría de la ONU, Stefan Dujarric de la Riviere, se refirió al arribo del convoy a Ucrania oriental.
En respuesta a la pandemia, el convoy delivered medical supplies, 14,000 personal protective equipment items, and for healthcare facilities and children. Childcare items for 1,250 families. 2020 humanitarian response.
El convoy hizo entrega de suministros médicos, 14.000 artículos de protección personal para recintos de salud y para menores, así como para 12.050 familias artículos para el cuidado de niños. El portavoz de la Secretaría de la ONU añadió que el plan de respuesta humanitaria para Ucrania requiere un mínimo de 192 millones de dólares, de los que la suma de 34 millones de dólares es para cubrir los gastos del costo del COVID-19 en Ucrania Oriental. No obstante, el plan cuenta con un financiamiento de solo el 5%. Dujarric resaltó que son 3.400.000 los los civiles en Ucrania quienes requieren ayuda humanitaria, además de 1.900.000 ciudadanos en la parte oriental del país, necesitados de respaldo internacional. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El Departamento de Salud del Estado de la Florida elevó a 13.629 los casos de COVID-19 en todo el estado.
La División de Control de Enfermedades y Protección de Salud de la Florida da cuenta de 254 fallecidos por el nuevo coronavirus que afecta a las vías respiratorias.
El condado Miami-Dade reporta 4.671 casos y 41 fallecidos. El vecino condado de Broward reporta 2.075 casos y 47 decesos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, todo el equipo noticioso le da la bienvenida integrado por el ingeniero Juan Bendast en los controles. Sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, bienvenidos.
Castigan a preso y amenazan a periodista por denunciar las pésimas condiciones para enfrentar el COVID-19 dentro de un penal en Holguín. Tomás Cardoso con la información.
Alexei Rodríguez Martínez, carretillero y miembro de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, que cumple 4 años y medio de prisión por el delito de desorden público y quien denunció el jueves las pésimas condiciones dentro de la prisión provincial de Holguín, además de la falta de medidas para proteger a los presos ante el coronavirus, ha sido castigado por este hecho, informa el comunicador Ramón Zamora.
Bueno, el día de ayer, la madre del prisionero político Alexei Rodríguez Martínez me llamó y me informó que el cuerpo represivo de la prisión, por indicaciones de la seguridad del Estado, le suspendió a Alexei cualquier tipo de acceso al teléfono por 2 meses. La familia tuvo la información por medio de otro recluso que hizo la llamada a la esposa y entonces la esposa se lo comunicó a la madre.
También Zamora, que produce y presenta el noticiario Lágrimas de Cuba en el portal YouTube, fue detenido el viernes en la mañana por la policía política, donde fue amenazado por informarle a Radio Martí los problemas dentro de la prisión con los reclusos.
2 agentes de la seguridad del Estado se personaron acá en mi vivienda y me arrestaron y me llevaron para la unidad del anillo. Según ellos, dicen que por estar manifestando por Radio Martí sobre los problemas dentro de la prisión con los reclusos. Y me dijeron que o bien me pueden multar por esto o igual me pueden encarcelar. Y esta es la segunda vez que me amenazan con que me van a llevar a la prisión.
Esto fue lo que denunció el pasado jueves Alexei desde la prisión provincial.
Nosotros los presos estamos inventando con nuestros recursos en Nazobuco. Hay otros que están cogiendo la ropa y la están picando para protegerse porque no quieren dar nada. Que empezaron a dar un poquito de cloro. Nosotros mismos estamos preparando eso. ¿Me entiendes? Para poder lavando las manos, pero que ni ellos mismos lo preparan. La atención médica es mala.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, Cuban Prisoner Defender y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos le han pedido a las autoridades de la isla que liberen a los presos políticos ante la pandemia del COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el Centro Cubano de Derechos Humanos denuncia en su informe del mes de marzo la represión del régimen castrista sobre la libertad de información a pesar de la pandemia del COVID-19. Desde La Habana, la exprisionera de conciencia Marta Beatriz Roque Cabello, quien supervisa este proyecto, habló con Radio Martí.
No importa que estemos bajo la pandemia, la represión ha continuado. Podemos ver en la parte correspondiente a hostigamiento la cantidad de citaciones que ha hecho la policía a pesar de que estamos encerrados en la casa según orientaciones de la propia dictadura. Se hacen citaciones incluso de un día para otro, cosa que no está establecido en la ley. porque se dice que tienen que ser 72 horas para que llegue la citación. Lo que está primando es las multas de 3,000 pesos por escribir mal del gobierno en internet. Están utilizando el decreto ley que hizo el Ministerio de Comunicaciones y a partir de ese momento, bueno, pues sancionan a las personas con 3,000 pesos de multa e incluso le quitan hasta el teléfono por estar haciendo este tipo de propaganda enemiga, como ellos le llaman, hablando cosas que son ciertas en el propio internet. Estamos también mostrando que durante el mes de marzo tuvimos 124 personas arrestadas. Dos fueron directamente a prisión, que es el caso de Manuel Otero Alcántara y de un joven también fue a prisión y lo sancionaron a un año dentro de su casa.
La activista Marisol Peña, integrante del Partido Libertario Cubano, recibió varias amenazas durante un interrogatorio policial en la ciudad de Camagüey. Peña dijo a Radio Martí que todo se debe a las críticas que ella hace al régimen cubano en las redes sociales.
De no presentarme en la primera unidad que se llama Avellaneda. Me hacían un acta de desobediencia y desobediencia significa prisión. La citación fue simplemente por las publicaciones que hacemos todos los activistas en Facebook y a través de redes sociales denunciando la situación que hay con el régimen castrista aquí en Cuba. Amenaza de multas de 3,000 pesos si seguíamos publicando y hasta amenaza de muerte. A mí me amenazaron de muerte. Que me dijeron que si esto llegaba a caerse el comunismo, que nosotros los opositores no íbamos a ver el fin porque iban a venir casa por casa a matarnos. El jefe de enfrentamiento, un tal Cristian, en Camagüey, en la misma ciudad de Camagüey. En ese momento no me pusieron multa porque según tengo entendido, las multas las está poniendo la empresa telefónica castrista de Texas, que te citan y entonces por publicar en las redes te aplican 3,000 pesos de multa que equivale como a 125 TUC. Yo denuncio la dictadura, dicen ellos que quería hablar mal del presidente, eso es un delito. Denuncio todas las cosas que pasan aquí. Y digo de que ni Díaz-Canel ni ningún presidente aquí ha sido elegido por el pueblo porque no nos dan esa posibilidad. Ese derecho nos lo quitaron hace 61 años. Yo denuncio muchas cosas.
Y cubanos celebran la Semana Santa confinados en sus casas por la pandemia del coronavirus. José Luis Ramos tiene la información.
Este año los obispos de Cuba invitaron a los católicos de la isla de una manera especial a vivir la Semana Santa en sus hogares. Lo hicieron como en el resto del mundo, ante la situación de emergencia sanitaria causada por el virus COVID-19. El arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García, lo destacó en su mensaje desde el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre.
Tenemos que hacer lo posible, que cada hogar se convierta en un lugar en que la familia se sienta más segura, la familia se una más y la familia se convierta en un templo de adoración a Dios y de amor entre todos. Aprovechemos esta oportunidad que la desgracia nos brinda. Si miramos con los ojos de Dios, aún en el mal podemos sacar el bien.
La Iglesia celebra la Semana Santa, conmemora los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. A pesar de que no se pueda ir a la iglesia para evitar el contagio, las personas saben que esta es la Semana Mayor. Así dijo a Radio Martí la joven Margarita Pérez.
Y es una Semana Santa que va a ser diferente por primera vez, ¿no? Porque estaremos viviéndola desde nuestros hogares, pero que va a ser única en el sentido de que la podremos vivir con nuestras familias más de cerca y tendremos pues ese espacio con el encuentro con el Señor desde nuestras casas.
Tras suspender las celebraciones públicas de la misa en los templos, y comunidades católicas, los obispos se dirigen a sus fieles por radio durante media hora 4 veces durante esta Semana Santa. Los domingos será transmitida la misa por televisión desde el camarín de la Virgen de la Caridad del Cobre. Monseñor Emilio Aranguren, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, nos dijo.
Es la expresión de que verdaderamente es la madre de todos los cubanos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El reconocido artista cubano Yoandy Pavón revela su más reciente colección de retratos titulada Cuarentena, 40 días y 40 noches. Pavón se encuentra encerrado en la ciudad norteña de Buffalo, en el estado de Nueva York, mientras el coronavirus avanza ahí y en todas partes del mundo. Nuestra colega Roxana Romero conversó con él sobre su nueva obra.
El reconocido pintor y fotógrafo cubano Yoandy Pavón ha transformado su estado reclusivo en una obra de arte. Con su nueva serie, Cuarentena, 40 días, 40 noches, este reconocido artista capta momentos de puro aislamiento y los plasma en retratos que detallan la vida enclaustrada.
Yo escogí la fotografía, que es un medio más rápido, más inmediato, que me sirve a la vez para mantener una proyección de lo que voy haciendo en los diferentes medios y de paso conectar con la gente que está pasando exactamente por la misma situación.
Con pocos recursos, el renombrado fotógrafo ha tenido que arreglárselas para poder captar estos momentos de soledad. Junto a su musa y pareja cubana, ambos han logrado crear una serie de aventuras tras las puertas cerradas, mientras el frío reina más allá de sus ventanas en la ciudad norteña de Búfalo.
¿Qué hacer en ese espacio de tiempo, ¿no? Bueno, generar una serie de ideas que me mantengan en contacto con la creación, y además creo que es un reto que sirve y estimula también ese propio impulso de un artista.
Sin duda, dicho espacio de tiempo ha servido para dar vida a estas nuevas creaciones que incluyen la Anunciación, Doméstica y la Guerra de los Mundos, entre otras. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy quiero compartir con ustedes el orgullo que siento cuando un compatriota se destaca en cualquier lugar del mundo libre por sus conocimientos, por su triunfo, porque a todos los cubanos bien nacidos eso debe darnos satisfacción y alegría, porque es además una prueba más de la calidad del cubano en libertad, como ha sido siempre. Obtiene los más altos galardones en el mundo, ya sea en la política, en las artes, en la ciencia o en la economía. Siempre pongo de ejemplo lo que pasaba en las dos Alemanias, la comunista sin libertad, llena de miseria, de mugre, de atraso, como en Cuba. Todo era represión, escasez de lo más elemental, asesinatos, prisioneros políticos, violación de todos y cada uno de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como en Cuba. Un mismo pueblo con los mismos genes, con la misma inteligencia individual, pero reprimidos en la más elemental de sus aspiraciones, porque las dictaduras comunistas matan la iniciativa espontánea individual que ha sido el motor del éxito de la civilización occidental. Dos pueblos divididos por un muro. Del otro lado, la Alemania occidental, un emporio de riqueza, de libertad, de desarrollo, de prosperidad, de bienestar para la población. Les decía que quiero compartir con ustedes el orgullo que siento por un compatriota, el doctor Arturo Casadevall, actualmente profesor investigador en la Escuela de Medicina de la Universidad Norteamericana Johns Hopkins, una de las más prestigiosas del mundo. Él es el líder de la investigación que promueve el uso del plasma de los que tuvieron el coronavirus y que ya están inmunizados para pasarles esa inmunización a otras personas. Esta es una de las grandes esperanza de combatir esa pandemia. Este cubano nació en Santa Espíritu, La Villa, y a los 11 años llegó a Estados Unidos. Pienso que quizás de haberse quedado en la isla, hoy sería uno de esos médicos que la dictadura explota como esclavos, alquilándolos a otros países. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
6:42, gracias por acompañarnos en Radio Martín. Vistazo en Santiago de Cuba, la temperatura está ahora de 28 grados Celsius, despejado, viento soplando a 11 kilómetros. Un vistazo a nuevas noticias de América Latina.
En Venezuela los ancianos son también los más vulnerables ante el coronavirus, pero es que asumen la cuarentena en un país con una inflación por los cielos y con escasez de alimentos y medicinas. Rafael Martínez Sisto con la información.
La ya crítica situación que han venido afrontando desde hace tiempo los ancianos en Venezuela se agrava mucho más, por supuesto, con el coronavirus. Testimonios recogidos por la agencia Reuters, como el de Carlos Blanco, de 81 años, se refieren a recursos, comida, medicamentos.
Aquí el adulto mayor cobra $3 y no le alcanza ni para medicina, ni siquiera para mantenerse a diario, porque según las Naciones Unidas, tiene que tener el adulto mayor la cantidad de por lo menos $1.80, casi $2. $10 diario y nosotros nos lo están dando mensual.
Blanco es diabético, hipertenso y tiene problemas circulatorios.
No consigo la medicina. En ninguna parte se consigue la medicina.
Andrea Guerrero es otro ejemplo. Tiene 80 años y la pensión no le alcanza para pagar donde vive de alquiler.
La pensión no alcanza para nada. Aunque la pensión no me alcanza para pagar la habitación.
Además, los apagones le dañaron el refrigerador.
Aquí donde estamos, estamos sin comida. La nevera mía está dañada con el asunto de apaga, apaga. Yo no tengo a nadie que me dé aquí.
Una encuesta realizada por ONGs refleja que 77% de los venezolanos con más de 55 años padece la escasez de alimentos y al menos uno de 10 se va a la cama con hambre. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sexto.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, dirigió ayer una carta al pueblo de los Estados Unidos en la que pide que no acepte un conflicto bélico contra la nación suramericana.
La misiva es en respuesta a la orden que dio el presidente Trump la semana pasada de aumentar la presencia militar para combatir el narcotráfico en el este del Océano Pacífico, el Caribe, con énfasis en México y Venezuela.
En la carta publicada en sus redes sociales, Maduro exhorta a los estadounidenses a que no permitan que su país se vea arrastrado una vez más a otro conflicto interminable, otro Vietnam u otro Irak, pero esta vez más cerca de casa.
Tras el anuncio de Trump, el jefe del Pentágono, Mark Esper, dijo que el pueblo venezolano sufre tremendamente debido a Maduro y su control criminal sobre el país y que los narcotráficos aprovechan esa anarquía.
Vamos a Centroamérica y llegamos a El Salvador porque un epidemiólogo ha pedido aumentar los análisis contra el nuevo coronavirus. Desde San Salvador amplía Neri Mabel Reyes.
El Salvador debe hacer cambios para incrementar el número de pruebas a todas las personas que están en los centros de cuarentena por el COVID-19 que sobrepasan las 4.500 personas, dijo el epidemiólogo. Jorge Panameño.
Una vez que se haya hecho la prueba a todos y cada uno de las personas que están bajo sistema de cuarentena, esto se va a elevar de una forma logarítmica. Todos y cada uno de ellos, de lunes en adelante, todos y cada uno de ellos deberán ser probados. Si esto no sucede así, ustedes escucharán declaraciones comentando cómo están las cosas.
En el país hay más de 62 casos confirmados y las autoridades anunciaron que dos pacientes se han recuperado, llegaron procedentes de España e Italia y cumplieron la cuarentena. Este fin de semana, el presidente de la República, Nayib Bukele, dijo también que ha llegado medicamento y mascarillas para dar a las personas. El ministro de Salud, Francisco Alaví, tras inaugurar espacios acondicionados para atender a pacientes con coronavirus en un hospital en el oriente del país, confirmó que se incrementará el número de pruebas.
Para este día aproximadamente 1,000 pruebas y todo en base a nuevo detalle de la fase 2 de la pandemia y del control a nivel del país, a nivel de El Salvador, que es.
Las autoridades de la Cancillería se mantienen también pendientes de la salud de los cónsules en Long Island, Nueva York, Henry Salgado, y en Elizabeth, Nueva Jersey, Roberto Ariel Valle. Ambos dieron positivos a coronavirus y reciben tratamiento. Neri Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
6:47, así sigue el mundo en noticias.
La ONU, a través de su secretario general Antonio Guterres, formuló un vehemente llamado para detener la violencia doméstica que se ha incrementado con la cuarentena del COVID-19.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lanzó el domingo una advertencia por el aumento global de la violencia dentro de los hogares debido al aumento de las presiones sociales y económicas provocadas por la pandemia del COVID-19.
Para muchas mujeres y niñas, la amenaza es mayor donde deberían estar más seguras, en sus propios hogares. Entonces hago un nuevo llamamiento hoy por la paz en el hogar y en los hogares en todo el mundo.
En muchos países del mundo se ha reportado un incremento en los incidentes de violencia intrafamiliar y las llamadas a líneas directas de abuso desde que la pandemia comenzó a extenderse a nivel mundial a principios de este año ha aumentado. Autoridades y organizaciones que atienden casos de violencia doméstica se han visto abrumados por llamados desde Francia, donde las tasas de violencia doméstica aumentaron en un tercio en una semana, pasando por Sudáfrica, donde se reportaron casi 90.000 informes de violencia contra las mujeres en la primera semana de encierro y otros con cifras tanto o más dramáticas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Las amplias sanciones económicas impuestas por Estados Unidos contra Irán están afectando negativamente la capacidad del gobierno iraní de responder adecuadamente a la pandemia del coronavirus.
Eso dijo la organización fiscalizadora de derechos humanos Human Rights Watch.
Los iraníes sufren de un gobierno brutal y egoísta que se niega incluso a liberar a personas detenidas injustamente en prisiones abarrotadas, a pesar del riesgo de coronavirus, dijo Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch.
Según su criterio, es incorrecto e insensible que Washington agrave la miseria de los iraníes al privarlos del acceso a los recursos médicos críticos que necesitan con urgencia, acotó.
Irán es el país del Medio Oriente más afectado por la pandemia del COVID-19. Y a las 6:49, el bioquímico cubano Ariel Ruiz Urquiola analiza los métodos que está utilizando el Ministerio de Salud Pública de la isla para detectar los casos del COVID-19. Es la noticia en perspectiva, esto en la entrevista con Tomás Cardoso.
Ariel, ¿cómo funcionan los mecanismos científicos en Cuba para hacer este tipo de muestreo, Ariel? Las pruebas, me refiero.
Bueno, para comenzar, déjame decirte que Cuba no tiene la infraestructura que hoy mismo se valora en Alemania, en Suiza, en los Estados Unidos, para pesquisar rápidamente. Imagínate que esos números que te pueden resultar alarmantes a ti de supuestas personas infectadas o no infectadas, pero con sintomatología, que están en cuarentena. Imagínate que el virus puede estar 15 días totalmente asintomáticos y puede estar incluso hasta 27 días asintomático. No es el promedio, pero puede darse muchos casos que no se discriminan hasta 27 días. Te podrás imaginar cuántas personas están incubando y transmitiendo ese virus a sus familiares, a sus amigos, en las colas, en los supermercados. ¿Cuántas esas personas están transmitiéndolo? Se les fue de las manos, desgraciadamente. Eso es, quería aclararte ese punto. Y en relación a lo que es el pesquisaje, bueno, Cuba no tiene el equipamiento producido por la Roche, básicamente para en cuestiones de 15 minutos, como ahora mismo lo tienen los alemanes, en 15 minutos darte un diagnóstico inmediatamente. Es decir, imagínate que estamos hablando de pruebas que ahora mismo en Alemania hay un ensayo de 5 minutos, como exactamente como el HIV Fast, sería para un coronavirus Fast, en el cual en 5 minutos tú tienes el resultado. La pesquisa es muy importante porque la pesquisa lo que te permite es verdaderamente diagnosticar lo que por sintomatología tú no puedes diagnosticar. Es decir, cuando ya un estudiante de medicina, nada menos y nada más que un estudiante de medicina, hace una pesquisa y detecta una persona con una gripe y esa persona pasó toda una etapa de incubación, está en una etapa de manifestación de la sintomatología donde puede realmente infectar a muchas personas, pero peor fue lo que ocurrió antes de que fuera pesquisado por esa supuesta gripe o esa sintomatología. Ya te estoy diciendo, 15 días asintomáticos como promedio, en el cual esa persona, ese hospedero, puede haber estado transmitiendo el virus a decenas de personas a su alrededor. En realidad, lo que ellos están haciendo es, imagínate, esas personas que están recluidas en esos lugares que no tienen ni condiciones de higiénicas para poder estar, muchos se quejan que dicen que las condiciones son infrahumanas, imagínate, los extranjeros se quejan en los hoteles que no va a quedar a cubanos para estar en una vocacional. Yo sé lo que es una vocacional, yo estudié en un pre-ciencia exacta.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:52, la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud nos habla del coronavirus.
Hola, hola, soy su doctora Marixa Fuentes, sea usted bienvenido a su segmento habitual todos los días, Tu Salud en Tus Manos. Les recuerdo que me puede escribir a mi correo electrónico, Tu Salud en Tus Manos, martigmail@gmail.com. Hoy vamos a hablar acerca de, como usted sabe, hay muchísimos países que han decidido en los diferentes estados y ciudades una cuarentena obligatoria o un aislamiento autoimpuesto. Y precisamente hoy quiero hablar acerca de la diferencia entre esos dos términos, la cuarentena y el aislamiento autoimpuesto. La cuarentena significa que te estás aislando porque has sido expuesto al virus de alguna forma y tiene un mayor riesgo de usted enfermarse. o la cuarentena significa, en el caso de aquellos pacientes que realmente sí se les ha diagnosticado con el virus o que tienen cualquier otro tipo de enfermedad respiratoria en este momento, la recomendación a través de todos los departamentos de salud, mundialmente hablando, es que se mantengan bien aislados, aunque sea dentro de la misma casa. Yo comprendo que hay muchos hogares en los cuales quizás vivan muchísimas personas en un espacio pequeño y a veces es un poco difícil. Sin embargo, tengo que recordar que además del coronavirus, este virus denominado técnicamente en términos epidemiológicos y en términos de infectología, COVID-19, además de este virus, tengo que recordar que están los virus normales de la temporada de gripe. Estamos en ella todavía. Se considera que hasta el mes de mayo. Y digo que se considera porque todos los años también los virus de la gripe nos sorprenden. Además, acaba de comenzar la primavera hace pocos días y también aquellas personas que usualmente padecen de asma bronquial y de alergias pueden tener síntomas respiratorios agudos, presentar síntomas catarrales e incluso hasta la parte mental y emocional a los pacientes con asma bronquial y con alergia les puede jugar una mala pasada en este momento porque básicamente pueden sentirse que como si tuvieran el virus y realmente no lo tienen. En esta semana vamos a hablar del factor mental que está incidiendo también en muchas personas si pudieran presentar síntomas del virus aunque no tengan la enfermedad. Y por último, para terminar de establecer la diferencia entre cuarentena y aislamiento autoimpuesto, el aislamiento básicamente es lo que nos han indicado gobiernos en diferentes países de que debemos permanecer en casa como primera medida de prevención debido a que las características y el comportamiento de este virus todos los días va cambiando. Soy su doctora Marixa Fuentes, seguimos en contacto, Dios mediante, mañana. Éxitos bendecidos.
A las 6:55, quieto en primera, comenzando semana con pie derecho, Pepe Lacayo y los deportes.
Muchas gracias, Ricardo. Bueno, el béisbol de las Grandes Ligas despertó a una mala noticia. No tiene mucho que ver con el coronavirus, pero murió el gran tigre del Detroit, Al Kaline, a los 85 años de edad. Mr. Tigre, como le decían allá en Detroit, jugó sus 22 años, toda su carrera profesional con los Tigres. Fue 18 veces todo estrella, 10 veces guante de oro. Terminó su carrera profesional en 1974 con 3,007 hits, 299 jonrones, promedio de bateo de 297. Salón de la fama del béisbol de las Grandes Ligas en su primer intento y luego trabajó con la organización de los Tigres del Detroit prácticamente en una capacidad u otra, hasta la muerte. Así que vamos a extrañar en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas a Al Kaline, que falleció a los 85 años de edad. Mientras tanto, la NBA dice que está estudiando la posibilidad de jugar una postemporada en Las Vegas, Nevada, pero la logística de esto sería casi imposible, porque todos los atletas, coaches, entrenadores, masajistas, árbitros, muchachos, miembros de la prensa y la gente que trabaja en los hoteles, todos tendrían que dar negativo al coronavirus, por lo menos una vez, quizás hasta dos veces, así que tendrían que someterse a pruebas del coronavirus. Así que esto se ve muy complicado cada día más y más para el baloncesto de la NBA, cuya postemporada supuestamente iba a comenzar este mismo jueves. En la NHL, la Liga Profesional del Hockey sobre Hielo, cuya postemporada iba a comenzar, según ellos, la semana pasada, antes de posponer los playoffs y el fin de la temporada regular, estarían dispuestos a buscar, okay, en el estado de North Dakota y de New Hampshire, dos canchas de hockey sobre hielo pequeñas para jugar los playoffs con poca gente en el estadio o con las canchas vacías, da igual, con el fin de completar la temporada de la Liga Profesional del Hockey sobre Hielo, mientras que la MLS sigue con sus planes del fútbol de las Grandes Ligas de Estados Unidos de extender su temporada hasta mediados de diciembre y dejar de participar en otros torneos menos importantes, como por ejemplo la US Open Cup. O sea, sería solamente concentrarse en la MLS, la Liga Profesional del Fútbol Norteamericano. Más tarde en Alturo y Sin Guantes vamos a hablar del cubano, pelotero cubano Norges Vera, que es el prospecto número 5 de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Este muchachito de 19 años de edad de Santiago de Cuba es un pitcher que lanza recta de 97 millas por hora. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martín Noticias.
Mucha atención, actualizamos los datos sobre el movimiento de la pandemia del COVID-19. La Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins ha reportado hace algunos instantes 1.341.907 casos y las muertes 74.169 personas a nivel mundial.
Estados Unidos registra 364.723 casos, 10.781 muertos y la recuperación de 19.346 personas por la enfermedad que afecta las vías respiratorias.
España tiene 136.000 casos, 13.000 decesos, 40.000 recuperados.
Italia cuenta con 132.547 casos, 17.523 fallecimientos y la recuperación de 22.837 personas.
Así terminamos. Muchas gracias por acompañarnos desde el estudio A, el ingeniero Paul Pendaz, Juan Pendaz, debo decir, en la sala de redacción Iber Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. En la producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Fuimos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa.